Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 7 de septiembre. Aún no ha amanecido y eso se nota en las temperaturas. Tenemos 18 grados en Madrid, 19 en la zona sur, 12 en la sierra. Hace fresco, hay que taparse un poquito más los brazos. Lo de la manga corta ya, bueno, los valientes todavía van en manga corta, pero los que no lo somos tanto por la mañana vamos un poquito más tapados porque el fresco se nota ya a esta hora. Hoy, sin embargo, llegaremos a rozar los 30 porque repunta un poco la temperatura, un poquito solo, ¿eh? Tampoco hay que entusiasmarse. Cara al fin de semana, el tiempo se estropea, ¿eh? Ya les aviso que dicen los del tiempo, que hay que citar la fuente, dicen los del tiempo, que por lo menos mañana hay un 95% de probabilidades de tormentas. Es decir, que el otoño va asomando y septiembre es un mes de tormentas. 2 horas duró la reunión en la Moncloa entre el presidente Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se presenta como copresidente de España desde el Parlamento. Dicen que hay feeling entre los dos. Por lo menos eso es lo que dice Pablo Iglesias, que hay feeling. Le escuchamos.
El feeling entre dos dirigentes políticos es importante y hay feeling. Y creo que hoy hemos llegado a muchos acuerdos y que eso es un buen comienzo. Y que hoy estamos más cerca que ayer de lograr un acuerdo global para los presupuestos generales.
Con más impuestos y más gastos y ya veremos si más deuda. Algo que no gusta a la Unión Europea en Bruselas, como le dejó claro también por la mañana el comisario de Economía de la Unión Moscovici a Pedro Sánchez, con el que se comprometió a no subir el gasto, aunque con Iglesias se comprometió a lo contrario. Donde no parece que hay feeling es entre el presidente Pepe Casado y las vicepresidentas de Santa María. Ayer, problemas de agenda fue lo que puso como pretexto la vicepresidenta para no acudir a la primera reunión del Grupo Parlamentario Popular después del proceso de primarias. La vicepresidenta, exvicepresidenta, lo era hace un año, cuando todo lo que ocurrió en Cataluña, dice que no sabe cuál va a ser su futuro político.
A mí me preocupa mucho España y la labor que tenemos que hacer desde el Partido Popular. Y yo eso es lo primero que voy a tener en cuenta y entenderá que yo primero, pues de todas estas cosas, hablé con Pablo Casado y luego ya cuando tengamos algo que decirles yo se lo diremos.
La que está hablando consigo misma es la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que no desvela si ha tomado ya la decisión de presentarse otra vez a las elecciones el próximo mes de mayo.
Lo voy a decir a lo largo de septiembre, nada más.
¿Pero lo tiene decidido ya?
Bueno, estoy en ello, que se llama. Muy bien.
Nosotros estamos contando la actualidad de Onda Madrid. Lo primero, el tráfico. Teresa Serrano está contando coches en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo está comenzando el día, Teresa?
Buenos días. Es viernes y en Madrid se nota la intensidad ya en la M40, en la zona de Vicálvaro y Coslada, sentido A2, y de entrada por la A2 en Torrejón y la A4 en Pinto. Poco a poco se percibe cómo va aumentando notablemente el tráfico, aunque en la mayoría de vías, como contamos, sin retenciones.
Crónica general de la actualidad a esta hora en Onda Madrid. Optimista. Salió de la Moncloa el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras reunirse con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Iglesias se presenta como copresidente, como el que gobierna desde el Parlamento. Consiguió el compromiso del gobierno de dar marcha atrás a los recortes de gasto en educación que hubo que hacer por la crisis, así como reducir impuestos a los autónomos, una medida liberal, y el IVA para los productos de primera necesidad, eso sí. Habrá que subir los impuestos a las rentas más altas, a partir de 120.000 euros, y también el impuesto a la banca. El líder de Podemos asegura que su formación está más cerca de llegar a un acuerdo sobre los presupuestos que antes, informa Flor Carazo.
Satisfecho se ha mostrado Pablo Iglesias tras su reunión de 2 horas con Pedro Sánchez.
Y que es un buen comienzo. Nuestra voluntad es ser socios del gobierno y cogobernar juntos desde el Parlamento, y en ese sentido espero que las 5 mesas de diálogo y negociación que ya tenemos constituidas avancen y que en el mes de octubre podamos anunciar un acuerdo global sobre los presupuestos generales del Estado.
Ambos han acordado sobre memoria histórica la creación de un Museo Estatal de la Memoria y la retirada de las condecoraciones y pensión vitalicia a Billy el Niño. En materia económica,
que no quiero anunciar intenciones, he anunciado dos acuerdos: bajar los impuestos a los autónomos. Nuestra vía para hacerlo la he explicado aquí: cuotas progresivas y ausencia de cuotas cuando no se facture lo suficiente, y acuerdo para bajar el IVA a los productos de primera necesidad.
En cuanto a Cataluña, Iglesias sigue apostando por el diálogo y ha rechazado la judicialización del conflicto.
Antes por la mañana, Sánchez se comprometió con el comisario de Economía de la Unión Europea, Pierre Moscovici, socialista y francés, a contener el aumento del gasto. Veremos qué presupuestos presenta Sánchez el 15 de octubre, que es el plazo que tiene, tanto en Bruselas como en el Parlamento. No supimos la opinión de Sánchez después del encuentro. Si le escuchamos antes, con motivo de la presentación del 40 aniversario de la Constitución, en esos actos no está invitado el rey Juan Carlos, que fue quien trajo la democracia y después la Constitución a nuestro país. Sánchez insistía en que la Carta Magna hay que cumplirla, al tiempo que se ensalzó el espíritu de diálogo que desembocó en nuestra Constitución en aquella época, que a su juicio todavía permite explorar nuevos consensos.
La Constitución española permite explorar vías de nuevos acuerdos, permite alcanzar nuevos y grandes consensos, pero siempre que seamos capaces de dialogar y nos entendamos, mejor dicho, desde la generosidad y huyamos de personalismos.
Una presentación a la que no asistió ni el PNV ni el independentismo catalán porque están en contra de la Constitución. Estamos en mitad de la polémica de los lazos amarillos, las sedes de algunas instituciones de Cataluña, la ocupación del espacio público por el supremacismo de color amarillo. Ayer se reunió la Junta de Seguridad de Cataluña, asistió el ministro Grande Marlaska con el presidente de la Generalitat. No han llegado a acuerdos, aunque ambos confían, o por lo menos es la idea que trae el ministro, en que los Mossos de Escuadra despejen el espacio público y lo sigan manteniendo como neutral. Informa desde Barcelona, Onda Madrid, José Moragas.
Escenificación de deshielo entre el Ejecutivo español y el catalán. El ministro Marlaska y el conseller Buch salieron uno al lado del otro en una rueda de prensa, donde los dos afirmaron que llegaron al acuerdo de garantizar la neutralidad del espacio público. Eso sí, no especificaron cómo. Primero habló Grande Marlaska.
Hay un compromiso serio y efectivo en garantizar el mismo. Lo mínimo para poder establecer la garantía de un espacio, vuelvo a decir, donde los ciudadanos, todos los ciudadanos, las ciudadanas, puedan ejercitar sus derechos y sus libertades.
Y el conseller Miquel Buch dijo que la tensión por los lazos ha sido provocada por la llamada de Ciudadanos de arrancarlos.
La Conselleria d'Interior no
considera que haya un problema de convivencia y a raíz de las llamadas de un partido político determinado ha habido más hechos. El conseller cerró filas y confió en los Mossos de Escuadra con el tema de los lazos. El resultado de la reunión ha puesto la mosca detrás de la oreja a la CUP, que no le ha gustado la imagen de unidad entre Generalitat y Gobierno. Una reunión en que se confirma que los Mossos se coordinarán con los cuerpos de inteligencia del Estado para luchar contra el terrorismo, pero donde la polémica por los lazos amarillos se ha cerrado con una declaración institucional, sin nada efectivo de momento.
Es noticia la primera reunión del Grupo Parlamentario Popular, presidida por Pablo Casado, con la ausencia de las vicepresidentas Sáenz de Santamaría, perdedora del proceso de primarias. El plantón ha levantado todo tipo de especulaciones sobre la posibilidad de incluso de que Sáenz de Santamaría abandone la política. Beatriz Marín.
A primera hora de este jueves se había convocado Casado en el Congreso, pero no se ha presentado ni Soraya ni otros de sus leales como Fátima Báñez o José Luis Ayllón. Sáenz de Santamaría justificaba su ausencia por razones de agenda. Casado respondía.
No tengo nada que entender, o sea, yo creo que cada uno tiene su agenda y yo ya he dicho durante todo este mes que tengo la mejor consideración y el mejor aprecio a mi compañera. Tiene una plaza reservada en el Comité Ejecutivo.
Lo cierto es que Casado salía por la puerta del Congreso y poco después llegaba Sáenz de Santamaría y ahí le han preguntado sobre cuál va a ser su futuro.
A mí me preocupa mucho España La labor que tenemos que hacer desde el Partido Popular. Y yo eso es lo primero que voy a tener en cuenta y entenderá que yo primero, pues de todas estas cosas, hable con Pablo Casado y luego ya, cuando tengamos algo que decirles, yo se lo diremos.
Soraya no desvela nada, antes dice que se quiere reunir con Casado y aunque ha sonado como candidata a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital, desde su entorno señalan que de momento no le han ofrecido nada.
Ocurrió ayer en el Congreso, antes del Pleno, el primer Pleno tras las vacaciones de verano, aprobaba el decreto de universalización de la sanidad, dando marcha atrás a la decisión tomada por el gobierno Rajoy durante la crisis. Se devuelve la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares en las mismas condiciones que el resto de los españoles, sin que tengan necesidad de justificar la residencia. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, asegura que la medida va a mejorar la salud de todos los ciudadanos.
Lo esencial de esta norma y lo que justificó su urgencia es la mejora de la salud individual de las personas que quedaron excluidas y también la mejora de la salud colectiva del conjunto de la sociedad.
Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra al considerar que esta medida abre la puerta, sobre todo, al turismo sanitario. Hoy Ciudadanos decide si rompe el pacto de investidura con el PSOE de Andalucía. Después del ultimátum de Rivera a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se queja Ciudadanos de que la presidenta no ha puesto en marcha las medidas de regeneración democrática de ese pacto, entre las que se encuentra suprimir los aforamientos. Entramos ya en la crónica económica, se acerca la hora de la verdad para el sector de los taxis y de los VTCs, de los Uber y Cabify. Si se cumple el calendario, el próximo 14 de septiembre, el Consejo de Ministros aprueba la nueva regulación del sector al tiempo que intenta que sean las comunidades autónomas las que se coman el marrón, si me permite la expresión, y asuman la regulación, posibilidad que no gusta a las nuevas empresas VTC. La patronal pide diálogo y modernizar de una vez la movilidad urbana, como nos cuenta Pablo López.
José Luis Ábalos alega que busca una solución al conflicto que permita convivir a taxistas y VTC con seguridad.
Que unos y otros, con sus especificidades, con sus ofertas al mercado, con su competencia respecto de los clientes, puedan desarrollar esa actividad. Eso es lo que tenemos que buscar. La seguridad, la tranquilidad y la coexistencia. Y habrá que unos ceder, otros ceder.
La patronal de las VTC rechaza la cesión de competencias a las comunidades autónomas, tal y como plantea el ministro Eduardo Martín, presidente de Unauto.
Un diálogo para mejorar la economía, para mejorar el empleo y, por sobre todo, para mejorar la movilidad. Un conflicto, un problema que debemos afrontar de una vez, no dividir, es decir, no multiplicarlo por 17 en cada una de las comunidades autónomas. Creo que eso no es solución ninguna.
Su propuesta pasa porque el taxi adopte usos habituales de los vehículos con conductor, defendiendo que 15.000 familias dependen de las licencias VTC.
Después de que anteayer se batiera el nuevo máximo anual en el precio de la electricidad, los directivos de las compañías eléctricas se defienden, niegan que estén haciendo un abuso por parte de las empresas de sus clientes, es decir, dicen que no están beneficiándose con este encarecimiento. Ángela Santamaría es la consejera delegada de Iberdrola.
Es lógico que esos precios estuvieran fijados como se hace en la inmensa mayoría, yo creo que en todos los países europeos, en base a sistemas de largo plazo, una cesta de un mix de largo plazo que proporcione estabilidad.
Vamos con la crónica de sucesos. Lo ocurrió en Zaragoza, un hombre asesinado a su madre y a su mujer enfermas y después se ha suicidado. Ángeles Martín.
El precario estado de salud de ambas, la madre de 92 años y su esposa de 68, según una nota que él mismo dejó, habría sido el desencadenante que le habría llevado al hombre, médico jubilado de 67 años, a supuestamente asesinarlas a cuchilladas. Los vecinos dieron la voz de alarma al encontrar el cuerpo sin vida del hombre tendido en el suelo.
El suelo a las 8 de la mañana, pero no sabía quién era, hasta que me han dicho, es el del cuarto que se ha tirado.
He puesto un cartel en la puerta, avisar a la policía, se ha cerrado por dentro con llave y se ha tirado.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha lamentado profundamente estos asesinatos machistas.
Como ocurre siempre en estos casos, desear que este tipo de testimonios de repulsa por parte de los poderes públicos y de la sociedad sirvan para concienciar a todos los ciudadanos de que este tipo de execrables crímenes deben cesar cuanto antes.
El presunto asesino estaba en tratamiento por una profunda depresión desde principios del verano.
Completamos la crónica general de la actualidad. Las comunidades autónomas afectadas por el fraude de la cadena Low Cost y Dental han acordado con el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, coordinarse y poner en común los datos de los cientos de miles de perjudicados para agilizar la investigación, como nos cuenta Lupe Ortiz.
El volumen de la estafa cometida presuntamente por Idental requiere de un encuentro como el celebrado en la Audiencia Nacional. Reunión inédita convocada por el juez de la Mata con las 14 comunidades afectadas, Ministerio de Justicia y Fiscalía, para unir esfuerzos y homogeneizar protocolos de actuación. Blas García es subdirector de la Inspección Sanitaria de Andalucía.
Por parte de la Consejería de Salud, nuestra preocupación es la continuidad asistencial, que los ciudadanos tengan acceso a la documentación clínica para poder continuar con su asistencia.
La red de clínicas deja tras de sí a numerosas víctimas contabilizadas de momento, más de 400.000.
En junio, a primeros de junio, tenía que haber ido a la clínica que me iban a destapar unos implantes que tengo enterrados para tomarme medidas. Pero ya cuando fui, la clínica había cerrado.
El día 27, los afectados saldrán a la calle a protestar.
Nos queda saber la actualidad internacional a esta hora con Alberto Pascual.
Y estamos muy pendientes del estado de salud del candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil y favorito en las encuestas a un mes de las elecciones en el país. Jair Bolsonaro fue apuñalado ayer en el abdomen en un acto de campaña en Minas Gerais. Estaba siendo llevado en volandas por sus seguidores cuando se le acercó un hombre de 40 años y le clavó un cuchillo. Ha pasado por quirófano, pero se encuentra estable. La policía brasileña asegura que ya ha detenido al agresor. Y algo sigue oliendo mal en Estados Unidos. El presidente Donald Trump mantiene la búsqueda del autor del artículo anónimo de opinión que publicó el diario The New York Times, en el que un alto cargo cuestionaba sus políticas desde la Casa Blanca. Uno tras otro, los miembros del gabinete y consejeros de Trump han difundido comunicados en los que negaban ser los autores. Uno de ellos, el vicepresidente estadounidense Mike Pence, quien ya ha descrito la situación de vergonzosa. No dejamos Estados Unidos porque Trump ha asegurado esta pasada noche que el líder norcoreano Kim Jong-un le ha expresado su intención de desnuclearizar Corea del Norte, mientras, eso sí, el este en la Casa Blanca. Y un último apunte, actualizamos la cifra de muertos en el terremoto al norte de Japón. Por el momento, 16 muertos y 26 desaparecidos.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Las 7 y 15 minutos. Repasamos a esta hora la actualidad de Madrid, la crónica de Madrid, con una última hora, Carlos Ibáñez.
Sí, porque la banda del BMW ha vuelto a actuar esta noche. Dos robos consumados y un intento, este último en un bar de la avenida de la Peseta 55 en Carabanchel. Han destrozado con mazas una luna para llevarse la máquina de tabaco, pero el robo se ha visto frustrado ya que agentes de Policía Nacional se encontraban próximos al lugar y al percatarse de su presencia han salido huyendo dejando la máquina tirada en medio de la calle. La dueña del local dice que es la cuarta vez en dos años que roban allí.
Nos han llamado de la central de alarmas diciendo que habían entrado a nuestro local y bueno, nos han intentado robar, se han llevado la máquina del tabaco por cuarta vez que en este barrio del Pago de Carabanchel nos han robado. Siempre que han entrado, las tres últimas veces que han entrado, dos de ellas sí, se os trajeron dinero y jamones una vez. Y esta vez pues, la máquina del tabaco que como la veis ahí está en el suelo tirada.
El siguiente robo, esta vez efectivamente realizado, ha tenido lugar en otro bar, en la calle Cerro Minguete, en el distrito de Fuencarral. Han llegado en dos BMW, se han bajado y con mazas han roto las lunas y se han llevado la máquina de tabaco. El tercer robo ha sido en otro bar, en la avenida de Virgen del Puerto 63. Allí se han llevado el dinero de las máquinas tragaperras y también la máquina registradora.
¿Qué te queda en la crónica de sucesos hasta ahora?
Bueno, pues comentar que la policía investiga las causas por las que un repartidor de 35 años ha muerto al caer por el hueco de una escalera desde una altura de 12 metros. Acababa de dejar un pedido en una vivienda del edificio. Además, un joven de 23 años ha fallecido en un accidente ocurrido en la M510 a la altura de Valdemorillo en un choque frontal ocurrido entre un coche y un camión frigorífico.
Miramos ya lo que va a ocurrir en este día. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, preside el acto académico de apertura del curso universitario 18-19 en la región, que este año es en la Universidad Autónoma para conmemorar el 50 aniversario de este centro académico.
Sí, pero hoy también, viernes, se inician las clases, lo hacen los alumnos del segundo ciclo de infantil y de primaria. Algunos colegios continúan en obras con falta de plazas y de profesorado. Para demostrarlo, el sindicato Comisiones Obreras ha hecho un recorrido por algunos de estos centros. Silvia Ayala.
La primera parada ha sido en el distrito de Latina, en el Colegio Público República del Uruguay. El AMPA denuncia la falta de aulas.
El consejero de la Comunidad de Madrid no cumple su promesa. Nos dijo que nos devolvería la línea, tenemos suficientes familias para llenar las dos clases y no ha cumplido.
Pero ahora solo hay un aula para todos los niños y con mucha gente en espera.
El Colegio Averroes en Arroyo Molinos, que de momento continúa con obras, ha sido otro de los centros visitados. Fernando, padre de una de las alumnas.
Ahora mismo un niño en alguno de los socavones que hay por aquí mete un pie, todavía no ha empezado el curso y tenemos el primer disgusto. O sea, el colegio está abierto sin terminar.
Comisiones Obreras ha querido demostrar con este recorrido lo que llevan denunciando desde hace tiempo, Isabel Galvín.
Que es incierto que este año empiecen nuevos 30 centros públicos, como se ha dicho, porque en realidad lo que empiezan son 30 obras más en relación con las que venían ya acumuladas.
Hoy los alumnos de infantil y primaria de algunos colegios tendrán que convivir con las obras.
Por cierto, que el consejero de Educación ha salido al paso de estas afirmaciones, reconoce que hay retrasos en las obras, pero que no afectan a la escolarización.
Bueno, mientras tanto, Ciudadanos pide la dimisión del consejero Van Grieken y el PSOE habla de poca implicación en el mantenimiento de los colegios. Begoña Alarcón.
Se van llenando las aulas desde los 3 años, los pequeños a los mayores de primaria. El curso arranca con nuevas infraestructuras y algunos retrasos de obras que no afectan a la escolarización, dice el consejero Rafael Van Grieken.
No habrá niños desplazados precisamente por obras que estén relacionadas con obras que tendrían que haberse entregado en septiembre de en septiembre de este año y tratando de concentrarnos en lo importante, que lo importante es lo que suceda dentro de este espacio.
Pero las críticas de la oposición no cesan. Ciudadanos pide la dimisión del consejero, Ignacio Aguado.
Si yo fuera presidente de la Comunidad de Madrid, el señor Manrique estaría cesado desde hace meses. Pero, lamentablemente, en la Comunidad de Madrid no hay intención de cambiar las cosas. El Partido Popular está cómodo con cómo gestionan las infraestructuras educativas, con cómo gestionan la educación.
Y el PSOE acusa a la comunidad de no implicarse en el mantenimiento de los colegios de la capital. Palabras de Purificación Causapié.
El ayuntamiento ha puesto dinero gracias a ese presupuesto que aprobamos de manera también conjunta con el Grupo Municipal Socialista. La Comunidad de Madrid, desgraciadamente, no se implica mucho con los colegios, con los centros educativos de la Ciudad de Madrid.
El lunes será el turno de secundaria, bachillerato y formación profesional. En total, 1.200.000 estudiantes, la mitad de ellos matriculados en centros públicos.
Sepan que el Ministerio de Fomento, el ministro José Luis Ábalos, ha anunciado que Cercanías de Madrid recibirá una inversión de 1.000 millones en los dos próximos años, lo que permitirá un mayor ritmo en la inversión de la red en la última década. Esto duplica los 580 millones anunciados por el anterior gobierno.
Sí, que preveía destinar esos 580 millones de euros, pero el Ministerio de Fomento y la Consejería de Transportes han chocado. Lo han hecho a cuenta de las inversiones previstas para Madrid. Claro, mientras que José Luis Ábalos presume de las próximas inversiones, Rosalía Gonzalo reclama una mayor atención a las infraestructuras de la capital. Nos lo cuenta Pablo López.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, destaca la inversión que recibirán las Cercanías de Madrid en los dos próximos años.
En Madrid vamos a pasar de los planes a los hechos. Las Cercanías de Madrid recibirán una inversión de más de 1.000 millones tan solo en los dos próximos años, lo que supondrá el mayor ritmo de inversión en la red de Cercanías de Madrid de la última década.
Sin embargo, Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, mostraba en los micrófonos de Onda Madrid su disconformidad con la cifra anunciada por Ábalos.
Que la inversión de esos 1.000 millones de euros que eran inminentes estaba aprobado por el presupuesto aprobado por el Gobierno de España de Rajoy y pedir, bueno, pues el compromiso para Madrid tal y como estaba establecido en el Gobierno anterior, que son 5.000 millones de euros.
La consejera reclama una reunión con el ministro, como ya ha ocurrido con autonomías socialistas, y exige inversiones de calado que garanticen el crecimiento económico de Madrid.
Por cierto, que Metro de Madrid y sindicatos van a mantener hoy viernes la primera reunión para abordar la renovación del convenio.
Asunto sobre la mesa, el número de la plantilla, problemas laborales que afectan a los trabajadores y el futuro del suburbano a medio y largo plazo. Una reunión que se va a llevar a cabo gracias a una orden dada por la propia consejera de Transportes en el periodo vacacional después de que los sindicatos solicitaran ese encuentro. Se trata de una primera aproximación tan solo y una apuesta en común del trabajo porque el gobierno regional quiere que Metro siga siendo la red más importante, dice, de transporte público de toda la Comunidad de Madrid.
Es noticia también hoy el futuro político de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Lo sigue siendo y los premios que recibe, porque fíjate, la alcaldesa de Madrid tiene hoy cita en Toledo. Asiste a la clausura del primer foro internacional de migraciones y convivencia ciudadana, donde va a recoger el premio Compromiso en la Integración y Convivencia Ciudadana. Mientras tanto, como dices, la alcaldesa evita por el momento desvelar si se va a presentar o no a las próximas elecciones. Mar García.
Candidata sí, candidata no, esa sigue siendo la cuestión, aunque por fin le hemos escuchado a ella, Manuela Carmena, poner fecha de caducidad a esta incertidumbre. Septiembre es el límite y marcado en rojo en el calendario el 18 de septiembre, día fijado para pasar el examen en el debate de la ciudad. Ese podría ser el día elegido. Ella, Carmena, dice...
Lo voy a decir a lo largo de septiembre, nada más.
¿Pero lo tienes decidido ya?
Bueno, estoy en ello, que se llama.
En Cibeles, su equipo prudente prefiere, lo hace la portavoz adjunta Inés Abanés, insistir.
Va a comunicar su decisión en este mes de septiembre y si ella opta por la continuidad, en todo caso con todo el apoyo a la continuidad del proyecto de Ahora Madrid. Yo no puedo más que repetir sus palabras, que ella va a comunicar su decisión en este mes de septiembre.
Y nos quedamos con esta coletilla.
Este nuevo curso que con toda seguridad será tan intenso como interesante.
Ellos, su equipo, prefieren apostar por una Manuela Carmena candidata.
Y un apunte más.
Llamar al teléfono de información municipal 010 va a ser gratis a partir del año que viene. De esa forma, el ayuntamiento potencia su utilización, pero eso sí, asume el coste que tiene, 1.600.000 euros.
7:24 minutos. Javier Fernández Arribas, los periódicos de Madrid que cuentan esta mañana.
Un día más, cada medio abre su sección de Madrid con un tema diferente. Empezamos hoy con Madrid Diario, titular: Ábalos saca la chequera y anuncia 1.000 millones en 2 años para cercanías. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado este jueves que la red de cercanías recibirá una inversión de más de 1.000 millones de euros en los próximos 2 años. La consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, del PP, responde en Onda Madrid que ya estaban previstos 5.000 millones por el gobierno de Rajoy y reclama coordinación al ministro. De cercanías a Usera y la limpieza. El Mundo titula: Usera se levanta contra Arce. Los vecinos del barrio de Moscardó realizan un vídeo denunciando la suciedad del barrio y el abandono de la concejal Romy Arce, que el miércoles tuvo que suspender el pleno del distrito tras las intensas protestas vecinales. El ABC, con una foto panorámica, titula: Aquí antes había una gran vía. Las obras de peatonalización acometidas por el ayuntamiento convierten la avenida en un caótico zoco de manteros, ruidos y atascos. El titular de la sección de Madrid de La Razón: los semáforos de Rivas cazarán delincuentes. Antes de fin de año, la localidad implantará un software a 4 fotos rojo que identificarán a los coches implicados en delitos. Esperan que sea una medida contra las mafias de la basura. El diario El País mira ya al fin de semana, titula: los jóvenes culturetas van de gratis.
Crónica de Cultura, ahora mismo, en Onda Madrid, en Buenos Días, con Marta Zúñiga.
Hoy viernes, día de estrenos, tenemos mucho cine. El suicidio de una joven monja en un monasterio de clausura en Rumanía abre una investigación que llevará a cabo un sacerdote con experiencia en posesiones junto a una novicia a punto de tomar sus votos. Es la monja. Un océano entre nosotros narra la aventura de un navegante aficionado con un objetivo: dar la vuelta al mundo en velero, sin escalas y en solitario. La española Carmen y Lola, de Arancha Echeverría, narra el rechazo a la homosexualidad en la comunidad gitana. Pasó por Cannes con enorme éxito. Otra de sello español en forma de thriller, Cuando los ángeles duermen. Germán es un honrado padre de familia que ve cómo su vida se desmorona cuando, una noche de regreso a casa, sufre un accidente de carretera. En Las distancias se cuestionan la fragilidad de la amistad y la decepción por el paso del tiempo. 4 amigos viajan a Berlín para dar una sorpresa a un quinto que cumple 35 años. Encontrarán magia y anime en Mary, la flor de la bruja. Se presenta la historia de Mary, una niña que encuentra una escoba y una increíble flor que solo florece cada 7 años, cambiando el destino de su vida para siempre. Y una comedia familiar, I Love Dogs, sobre la relación entre mascotas y humanos. Que lo disfruten.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos 2 para hacer de maestras de ceremonias.
2 hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Cuando vuelvas de vacaciones, ¿no debe faltar en tu casa?
Aperitivos Medina, los de Madrid, los de toda la vida.
Aperitivos Medina lleva 50 años ofreciéndote la máxima calidad en toda su gama de productos.
Frutos secos, clásicos y ecológicos, patatas fritas, snacks.
En cualquier momento del día, Aperitivos Medina.
Encuéntralos en todas las cadenas de distribución.
Aperitivos Medina.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más, a precios especiales, pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
En Onda Madrid, somos más deporte, Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Son las 7:30. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero hasta ahora, la circulación por las carreteras y por Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, novedades.
Pues sí, es viernes y se nota, el tráfico va cada vez en aumento. Intensidad en la M40, Vallecas Coslada, sentido A2, en el norte, en Pozuelo, hacia la 6, los túneles del Pardo hacia la 1 y Barrio de la Fortuna hacia la A5. Además, de entrada ahora mismo por todas las entradas habituales, A1 San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y San Fernando, A4 en Pinto, A5 por una avería en Alcorcón, tráfico intenso, y la A6 en el Plantío.
Y en la Ciudad de Madrid, en el Ayuntamiento, Margarita Pérez.
Hola, buenos días. Lo más destacable en cuanto a incidentes es una colisión, un accidente en el túnel de la Plaza de Castilla. En sentido Nudo Norte está cortado un carril. De momento no hay problemas en esa zona, pero sí recomendamos mucha precaución. Repetimos nuevamente el punto, estrechamiento de calzada en el túnel de la Plaza de Castilla en sentido Nudo Norte. En cuanto a accesos céntricos, observamos ya mayor actividad en los movimientos de entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza y por la zona de la Avenida de los Reyes Católicos con la Plaza de Cristo Rey, sobre todo en superficie. Y en la M30 es donde se registra mayor actividad, con tráfico ya que se retiene, ya hay retenciones desde la zona de Méndez Álvaro hasta prácticamente enlazar con la zona del Puente de Ventas y poco a poco se incrementa en la parte norte.
Donde no se registran novedades e incidencias es ni en Renfe, en cercanías, ni en la red de metro. Onda Madrid, buenos días, contamos noticias. Las últimas horas nos dejan algunos sonidos que marcan el relato de la actualidad de este viernes 7 de septiembre. El presidente Sánchez y el líder de Podemos, Iglesias, Sánchez e Iglesias, comparten 2 horas de reunión y mucho feeling.
El feeling entre dos dirigentes políticos es importante y hay feeling y creo que hoy hemos llegado a muchos acuerdos y que eso es un buen comienzo y que hoy estamos más cerca que ayer de lograr un acuerdo global para los presupuestos generales.
Las heridas de las primarias del PP, la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, se salta a la reunión de su grupo parlamentario y el presidente Pablo Casado la disculpa.
No tengo nada que entender, o sea, yo creo que cada uno tiene su agenda y yo ya he dicho durante todo este mes que tengo la mejor consideración y el mejor aprecio a mi compañera. Tiene una plaza reservada en el Comité Ejecutivo.
El ministro del Interior, Grande Marlaska, saca sus conclusiones después de reunirse con la Generalitat en la Junta de Seguridad en Barcelona.
Y hay un compromiso evidente entre ambas instituciones de que el espacio público es el espacio de todos los ciudadanos, de todas las ideologías, y que hay un compromiso serio y efectivo en garantizar el mismo.
La ministra de Sanidad, Carmen Montón, defiende en el Congreso la decisión de los socialistas de devolver la sanidad universal.
Para el gobierno anterior era urgente recortar derechos, para el gobierno actual es urgente recuperarlos.
El Partido Popular fue el único partido que votó en contra porque considera que esto abre la puerta otra vez al turismo sanitario. Y Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, de Podemos, está en ello, en decidir si quiere ser o no, volver a ser o no, candidata.
Lo voy a decir a lo largo de septiembre. Nada más.
¿Tiene decidido ya?
Bueno, estoy en ello, que se llama. Muy bien.
Estamos en ello también nosotros. Hay otras noticias de las que se va a hablar este viernes, Ángela Beato.
Es viernes y los viernes hay Consejo de Ministros. En el de hoy, el Gobierno debate, entre otras cuestiones, medidas para proteger a la infancia y blindar las viviendas sociales. Estaremos pendientes de lo que decida Ciudadanos sobre si rompe o no su pacto de investidura con el PSOE en Andalucía. En Castilla-La Mancha, el PP reúne a su Junta Directiva para convocar un congreso extraordinario para el 7 de octubre, donde previsiblemente elegirán al sucesor de Cospedal. Tendremos a la alcaldesa Carmena en la clausura del Foro Internacional de Migraciones en Toledo, donde va a recoger el premio Compromiso en la Integración y Convivencia Ciudadana que le han otorgado por su labor social y solidaria. Conoceremos el nombre del ganador del Premio Nacional de Cinematografía 2018, dotado con 30.000 euros y que el año pasado reconoció Antonio Banderas. Todo en el día que comienza el curso en Madrid para los alumnos de segundo ciclo de infantil y primaria. No es un mal día, ¿o no? Un viernes para que vuelvan al cole más de 1.200.000 alumnos y 51.000 docentes. También celebran hoy su solemne acto de apertura de curso académico las universidades madrileñas. Y como es viernes y comienza el fin de semana, muchos estarán pensando en ir al cine a ver Campeones, si es que no la han visto, aprovechando que con un poco de suerte puede hacer carrera en los Oscars.
Pues contamos también el pronóstico del tiempo ahora mismo con Ainhoa González.
Durante este viernes tenemos recuperación de las temperaturas máximas. Vamos a estar rondando los 28-29 grados en general e incluso máximas que puedan alcanzar y rebasar, eso sí, ligeramente los 30 grados en puntos de la mitad sur. Y ambiente soleado, estable en general, con intervalos nubosos, nubes de evolución que sí hacia la sierra, especialmente en el extremo norte, pueden dejar durante la tarde algunos chubascos. No se descarta incluso algún chaparrón tormentoso de forma puntual. Pero lo dicho, hoy en general ambiente estable y con temperaturas que vuelven a ascender ligeramente.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 8 menos 24 minutos, el comentario en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con la firma de Pedro García Cuartango. Maestro, tú dirás.
El Gobierno y la Generalitat de Cataluña llegaron ayer a un acuerdo para que los espacios públicos sean neutrales. Ni el ministro del Interior ni el consejero del que dependen los Mossos de Escuadra precisaron cómo se va a materializar este compromiso. No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que lo acordado tiene la misma validez que dibujar una raya en el agua. Nadie se imagina a los Mossos quitando los lazos amarillos del Ayuntamiento de Gerona o de los edificios públicos. El mismo Torra vino a la Moncloa con un lazo amarillo y hasta ahora las fuerzas del orden han sido incapaces de proteger a los que intentaban retirar este símbolo. La calle es en Cataluña propiedad del independentismo y lo va a seguir siendo, mientras que el Estado lo permita. Es evidente que el acuerdo de ayer no va a tener ningún efecto, por lo que me parece un error que el ministro Grande Marlaska se haya prestado a esta farsa. Esos lazos son un signo de la intolerancia y el fanatismo de los independentistas que están convencidos de que Cataluña es suya y solo suya.
El comentario en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con la firma de Pedro García Cuartango. A esta hora, Onda Madrid por el mundo. Primera conexión con la Unión Europea, con Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. En un informe que citan hoy varios diarios europeos, el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, critica las condiciones de los centros de acogida para inmigrantes en Ceuta y Melilla. La organización internacional se queja además de las devoluciones en caliente que el Gobierno de España realiza en la frontera con las ciudades autónomas. Este informe se produce después de la visita del secretario general para la inmigración y los refugiados del Consejo de Europa a nuestro país el pasado mes de marzo y después de inspeccionar personalmente los centros de acogida. El informe habla de saturación, superpoblación y menores desatendidos. Sin embargo, en el mismo documento se elogian las condiciones de acogida para los solicitantes de asilo en la península, totalmente distintas, dice, a las de Ceuta y Melilla. Y destacar también que desde hoy y durante el fin de semana se reúnen para recuperar la agenda económica los ministros de la zona euro en Viena. Acude la ministra española Nadia Calviño y sobre la mesa, además de un posible impuesto a las grandes empresas digitales, el refuerzo de los mecanismos de estabilidad o el futuro del Banco Europeo de Inversiones.
De Bruselas a Washington, a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Hoy fue el día del Yo no fui en Washington. El Yo no fui quien escribió de forma anónima el artículo de opinión crítico con Donald Trump que publicó el diario New York Times ayer y enfureció al mandatario. El vicepresidente, el secretario de Estado o el fiscal general fueron algunos de la veintena de miembros del gobierno que condenaron de una u otra forma la polémica columna. Es decir, una sutil manera de lanzar el mensaje de que ellos no la escribieron. A ello se sumó la primera dama Melania Trump. A través de un comunicado, acusa al autor del artículo de estar saboteando a Estados Unidos a través de acciones cobardes, dijo textualmente. En la capital del país no se habla de otra cosa desde hace 24 horas y en la quiniela que circula de los posibles autores se encuentran, además de los ya mencionados, la hija del presidente Ivanka Trump y el esposo de esta, Jared Kushner. La cuestión ahora es si esta polémica llevará a algo, porque para la base de simpatizantes de Trump, la falta de firma en esa columna solo significa una cosa, fake news, o lo que es lo mismo, que no se trata más que de una noticia falsa para desprestigiar a su presidente. Así se acuesta Washington mientras España amanece.
Las 8 menos 20 minutos. Amanecemos en España, en Madrid, con los periódicos, bien leídos ya por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
¿Qué podemos destacar a los oyentes de Buenos Días, Madrid?
Pues la dualidad del presidente del gobierno. Por la mañana, ahorro con el comisario europeo Pierre Moscovici y por la tarde, gasto con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. El Mundo titula en portada: Sánchez pacta mayor gasto con Iglesias y promete menos déficit a la Unión Europea. Dice por la mañana al comisario Moscovici que mantendrá los ajustes y ofrece por la tarde al líder de Podemos revertir recortes y bajar impuestos. La Razón hace un alarde de composición. A la izquierda, Sánchez promete a Iglesias un gran aumento del gasto, puntos suspensivos. A la derecha, y Moscovici pide prudencia en los presupuestos. El antetítulo: Bruselas exige presentar las cuentas para 2019 antes del 15 de octubre.
Es un caso claro de ducha escocesa. Frío, calor, calor, frío. Cada uno depende de dónde quiera ponerse el calor o el frío, si con Iglesias o con Moscovici. ¿Cómo abordan esta reunión ABC y El País?
En la portada, ABC titula: Iglesias le impone los deberes a su socio de gobierno. El líder de Podemos se presenta como cogobernante de España tras salir de la Moncloa con una lista de acuerdos que financiará aumentando la presión fiscal. El País es más pragmático, titula: Sánchez e Iglesias pactan una batería de medidas de legislatura. La negociación de los presupuestos, dice, abre la puerta a un acuerdo más amplio. El líder de Podemos expresa su deseo de cogobernar desde el Parlamento. Y no nos olvidemos de un enfoque interesante de El Confidencial. Calviño se aferra a los números de Guindos para que Bruselas acepte más gasto. La economía española ha entrado en una fase de clara desaceleración, pero la ministra de Economía, Nadia Calviño, mantiene sus previsiones para que Bruselas le apruebe la nueva senda de déficit.
Y estos titulares, como no podía ser de otra manera, tienen respaldo correspondiente en los editoriales de los citados periódicos.
Claro. Sí, El País titula su editorial La música y la letra. El acuerdo con Iglesias permite avanzar a Sánchez, dice, pero no garantiza el gobierno. Y concluye: la paradoja es que el PSOE y Podemos tienen que competir, pero al mismo tiempo tienen que controlar sus diferencias. El editorial de ABC, titulado Iglesias exige, Moscovici ordena, dice que la inconcreción de resultados en el encuentro de la Moncloa es coherente con la impostura de la situación política de Sánchez, que solo cuenta con 84 diputados y fue aupado por socios que quieren exprimirlo por intereses particulares.
Javier, los editoriales del Mundo y La Razón abordan otras cuestiones, ¿no?
Sí, La Razón titula su editorial Errores políticos en el recibo de la luz y dice: los ciudadanos deberían ser conscientes de que, además de los costes objetivos de la generación energética, están pagando por otros conceptos que se arrastran desde el inicio de la transición. El diario El Mundo critica la publicación de un artículo anónimo contra el presidente de Estados Unidos en el New York Times. Titula: no se acusa desde el anonimato. El artículo contra Trump, dice el editorial del Mundo, el artículo contra Trump del Times rompe las reglas deontológicas.
¿Y qué artículos de opinión tienen frases que buscan mármol y que no se pueden perder nuestros oyentes?
Pues hay que leer con mucha atención el artículo en elindependiente.com de su director Casimiro García Vedillo sobre la reunión entre Sánchez e Iglesias. Lo titula Cumbre en Moncloa, más ruido que nueces, y dice que Iglesias se esforzó en demostrar que la única posibilidad que tiene Sánchez de sobrevivir es cogobernando con Podemos. En el ABC, Manuel Marín titula su análisis Teatro presupuestario y concluye: a simple vista, los intereses de PSOE y Podemos son hoy idénticos, pero Iglesias los convertirá en antagónicos si las encuestas le hunden. Sánchez e Iglesias se guerrarán o anularán. No hay opción intermedia. También en ABC, Ignacio Camacho titula, subraya en el agua, el precio de la transigencia sobre la situación en Cataluña y dice que hace un año nadie tomó en serio la amenaza. El pensamiento ilusorio impuso su creencia de que no iba a pasar nada.
Has apuntado un par de artículos más. ¿Por qué?
En El País encontramos un análisis muy interesante de Íñigo Domínguez. Se titula El diálogo según dos viejos rivales de la batalla del Ebro. Un vídeo en el que charlan dos combatientes conmemora los 40 años de la Constitución. Y bueno, estamos ya en las puertas del fin de semana y para relajar un poco la tensión, no se pierdan en ABC el artículo de Pedro García Cuartango. Hombre. Sobre la decisión de la Comisión Europea de incluir la morcilla de Burgos como indicación geográfica protegida.
Alguno ha pasado por aquí y lo ha probado.
Sí, García Cuartango rechaza esas morcillas combinadas con otros productos y afirma que ninguna alcanza el sublime sabor de las de Burgos.
¿Con qué se puede mezclar una morcilla que no le gusta a Cuartango?
Pues con esencias, con
otro tipo de Cuartango es un clásico, la morcilla es la morcilla,
y hay que freírlas con aceite de oliva, sí. Indica en el artículo cómo hay que hacerlo.
¿Ah, sí? ¿Explica cómo freír la morcilla a Cuartango?
Sí, sí, sí.
¿De verdad?
Sí, sí.
¿Pero luego se la come con huevos fritos o entre pan? No, eso ya no lo explica.
Eso ya no, ahí ya, no, ya no,
ahí no llega. Hay que preguntárselo a Cuartango. Un día de estos al maestro le que nos dé una clase sobre la morcilla de Burgos. Nos fijamos ahora en las imágenes de las portadas, que tienen mucho valor en sí mismas.
Sí, pero en este caso las portadas se centran más en la reunión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el presidente de la Generalidad, Quim Torra. En El Mundo se ve a Marlaska mirando hacia arriba, en un gesto curioso, al lado de un pensativo Torra, luciendo el lazo amarillo en la solapa. Detrás, un guardia civil con tricornio y bigote a la más antigua usanza. En la foto del País, Marlaska y Torra se dan la mano y detrás, además del guardia civil, aparece un mando de los Mossos de Escuadra.
¿Y las imágenes que llevan ABC y La Razón, cuáles son?
La imagen de la portada de ABC es el saludo en las escalerillas del Palacio de la Moncloa entre el presidente Pedro Sánchez, vestido con traje y corbata, y Pablo Iglesias en vaqueros y camisa. Se dan la mano y el líder de Podemos con la otra le toca el hombro, premonitorio de la actitud de quien aspira a cogobernar. La foto de La Razón se dedica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un gesto de advertencia, apuntando con un dedo de la mano derecha, y titula Trump busca al topo de la Casa Blanca.
Y con el repaso de la prensa, ¿has encontrado cuestiones que llaman la atención así, echándose a la vista a los periódicos?
Pues en la dimensión que está tomando este tema del artículo anónimo publicado por The New York Times, que pone a caldo al presidente Trump.
Y Trump al New York Times.
Exactamente. Dice El País, esto ha provocado un vendaval en la Casa Blanca, por una red de sabotaje interna contra Trump. Altos cargos niegan estar tras un demoledor artículo anónimo en el New York Times. Y otro asunto que hemos tratado en las portadas, pero que merece más atención, Marlaska entrega el control de la neutralidad en la calle a los Mossos, dice La Razón. El Mundo titula Marlaska transige y deja en manos de Torra retirar los lazos.
Así llegan los periódicos en este día, la prensa, que contamos con Javier Jiménez Arribas y también en conexión con Barcelona, Onda Madrid-Barcelona. Puente radiofónico esta mañana, como siempre, el saludo a Rafael de Ribot. Buenos días, Rafa.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
¿Qué es lo que hay que contar hoy? ¿De qué estás pendiente, Rafa?
Pues lo que no es muy habitual es estar pendiente de lo que pasa en un pequeño pueblecito de montaña, en este caso la Pobla de Segur, que es la localidad natal del ministro Josep Borrell. ¿Por qué? Pues porque, del mismo modo que un pueblo como la Pobla de Segur en su momento estuvo muy orgulloso de un hijo ilustre, le dedicaron una calle, hoy se debate y se vota la moción de Esquerra Republicana precisamente para quitarle ese honor a Josep Borrell. Hasta aquí ha llegado el ámbito de la convivencia, pero se cuela en todos lados. Polémica también en la Junta del Barça, polémica por parte de los independentistas, porque ha entrado una nueva directiva en la Junta de Bartomeu, una persona vinculada con una asociación que promueve la convivencia en Cataluña, Juntos Sumamos, y ahora el independentismo la acusa de unionista y se queja de que forme parte de la nueva directiva. Por otra parte, colea, sobre todo en Twitter aún, el eco de las palabras de Joan Tardà. Recordémoslo, es estúpido, dijo el diputado de Esquerra, imponer la independencia con el 50% tan solo de los apoyos. Pero quien está calentando la diada no es el independentismo, o no solo el independentismo. Los sindicatos policiales se quejan, con razón parece, de cómo están hacinados los efectivos que se han desplazado a Barcelona precisamente para reforzar la seguridad. Y noticia también en los medios, en todos viene recogido la presentación del libro prologado por Manel Valls, libro que lleva por título anatomía del proceso. ¿Por qué? Pues porque sin decirlo, Valls ya deja implícito pues que sí, que él va a optar a la alcaldía de Barcelona. Y para terminar, un dato. Apuntábamos ya que hay preocupación en el sector turístico por la bajada de visitantes y facturación este verano. Pues los hoteleros de Barcelona ya han dado sus datos. Un retroceso del 14% en la facturación hotelera este verano en la ciudad condal. Datos de un sector que está que trina y una administración que no se los cree.
Ahí lo dejamos hasta el lunes, este puente radiofónico, Onda Madrid-Barcelona. Adiós, Rafa.
Adiós, Juan Pablo. Buenos días y hasta el lunes.
Ocho menos diez minutos. La imagen de este día la cuenta, en Buenos Días Madrid, con las manos en los bolsillos, Javi Gómez.
Son como un oasis verde en nuestros pueblos, Colmenarejo. Allí se despachan medicamentos y se regala conversación, escucha y buenos consejos. Conocimos en Madrid a María Teresa, la Tere, la farmacéutica de Quijorna. Y nos decían los vecinos que si no hubiera farmacia, a ver cómo se apañaban ellos con las gotas, las recetas, la cuenta de las pastillas y demás facturas de la vejez. Todo a cuenta de la reforma de la ley de farmacias, pero yo venía a hablarte de la ley de la vida y lo que nos va costando. Se nos han ido las mercerías, muchos estancos, las papelerías, los ultramarinos, las lecherías, tantas zapaterías. Los barrios de la región son un Arlington de viejas enseñas, locales que ahora abrigan locutorios, franquicias y bazares chinos, pero por el desagüe moderno se nos va escapando la identidad. Y la identidad son también aquellos nombres. Recuerdo en mi Argüelles de pequeño a Luciano, el frutero, a Bisi de la lechería donde me compraba las golosinas y a Pili de la papelería donde compraba lapiceros que siempre eran de grafito HB y olía a gomas Milán. ¿A qué huelen los comercios hoy? Difícil decirlo, ¿verdad? Así que por lo menos que no nos quiten las farmacias, que Google no da los buenos días como la Tere.
Buenos días, Madrid. El deporte ahora mismo.
Onda Madrid. Deportes.
A ver, Laura Cabrera, ¿cómo se presenta este día y el fin de semana? Porque juega España, ¿no?
Sí, juega España mañana, sí. Bueno, muchos titulares tenemos en esta crónica deportiva del viernes, entre ellos efectivamente la Liga de las Naciones, que se abrió ayer, bueno, pues con un empate a cero entre Francia y Alemania. La verdad es que fue un partido vistoso, pero no hubo goles. También hay que destacar que en la segunda división de esta Liga de las Naciones jugó Gales, goleó a Irlanda con gol del madridista Gareth Bale, y también destacamos en esta portada que la sub-21 española ganó 3-0 ante Albania. Uno de los goles fue del jugador del Real Madrid, Borja Mayoral, cedido en el Levante, y con la sexta victoria consecutiva en esta fase de clasificación, España ya consigue el pasaporte directo para la Eurocopa de la categoría. La nueva España de Luis Enrique, como bien dices, viaja hoy a Londres para jugar mañana ante Inglaterra, pero la cita del día hoy la tenemos a las 10 de la noche, la tenemos bien apuntada, semifinal del US Open entre Rafa Nadal y Juan Martín del Potro.
El hombre de cemento.
El hombre de cemento, si se puede meter en esa final. Pero también, Juan Pablo, quiero que escuchen todos nuestros oyentes el rifirrafe ayer entre Valentino Rossi y Marc Márquez, porque ahora mismo está monopolizando las redes sociales. Nos ponemos en situación, rueda de prensa de los pilotos de todos, en la previa del Gran Premio de San Marino, que se va a disputar este fin de semana, y un periodista les pregunta si ya han olvidado todas sus diferencias, ya sabemos todo lo que ha habido en el pasado entre los dos pilotos, y que si lo pueden escenificar con un apretón de manos. Márquez le tiende la mano al italiano y el italiano se la retira. A partir de ahí, pues ya lo tenemos bien montadito el lío. Y bueno, pues las reacciones...
Le ha retirado el saludo.
Las reacciones, no, sí. En la propia rueda de prensa le quitó la mano. Y Márquez dijo, bueno, pues esto es lo que...
Esto es lo que hay.
A partir de ahí las reacciones. Quizá el que aporta una postura más objetiva desde fuera sea el compañero de ambos, Jorge Lorenzo. Le vamos a escuchar. Y también a los dos protagonistas, Marc Márquez y Valentino Rossi.
Valentino se equivoca al no darle la mano. Yo creo que es de demasiado orgullo, ¿no? Sobre todo se equivoca al tener la oportunidad de decir a sus fans que en el podium, en los circuitos, no deben silbar a los rivales. Y Mar, yo creo que se equivoca en el sentido que yo creo que a él le afecta mucho lo que haga Valentino. Y tendría que pasar olímpicamente de lo que él, lo que él haga.
Pero es que por mi parte no hay problema, o sea, no estoy contento, estoy feliz, no hay problema, asumí en su día pues lo que tenía que asumir y no pasa nada, pero bueno, tú, que la vida sigue, que nadie es imprescindible aquí.
Penso que non sia proprio neanche importante da parlarne, ecco, quindi la situazione è questa.
Pues según Valentino Rossi, no hay nada que hablar entre ambos. Hablamos ya de la selección, profundizamos un poquito más. Ayer Rodrigo Hernández, jugador internacional del Atlético de Madrid de la selección, fue protagonista en el partido de las 9 de Onda Madrid, tocando la actualidad de la selección y del conjunto colchonero. Habló el madrileño sobre las críticas que le están lloviendo a Simeone, al equipo de Simeone en este inicio de temporada.
Bueno, es que la gente saca un poco las cosas de contexto. Esto acaba de empezar y parece que antes éramos los reyes de Europa ganando al Madrid la Supercopa y ahora estamos mal, ¿no? Pues es acabamos de empezar, al final no hemos tenido mucho tiempo de cuadrar todas las piezas en pretemporada. Había gente que ha llegado prácticamente al límite, entonces no es fácil empezar, sobre todo hay mucha gente nueva que hay que ir acoplando, no es fácil hacer un proyecto ya desde cero que salga bien. Lo difícil yo creo es que saliera bien el primer partido y que lo hicimos de esa manera. ¿Que hay que mejorar? Por supuesto que somos autocríticos y a lo mejor estos últimos partidos hay que cambiar ciertas cosas y mejorar y somos conscientes, pero bueno, estamos tranquilos.
Qué bien habla pues este chico, ¿eh?
Están tranquilos, sí, la verdad es que fue una auténtica delicia. Ayer la entrevista que tuvo Rodrigo de Pablo con él,
sí.
A pesar de lo joven que es, da gusto escucharlo.
Sí,
también
señora.
Habló y mucho, y de muchas cosas, Isco Alarcón, que sin Iniesta y sin Silva, pues está llamado a ser el hombre referencia en esa creación de juego de España. ¿Cómo llega España a este debut? Contesta Isco.
Me siento importante, estoy muy cómodo viniendo a la selección, jugando con los jugadores que tenemos, que son muy buenos, tenemos una buena selección. Ahora ha venido un cuerpo técnico nuevo, nos va a implantar sus ideas y esperemos que hagamos un buen equipo y podamos hacer grandes cosas.
Hoy viaje a Londres, mañana ese debut ante Inglaterra en Wembley. Hablamos del Girona-Barcelona, vuelta de este partido que la Liga quiere jugar en Estados Unidos, en Miami. Ya hay confirmación por parte de los dos clubes, aceptan jugarlo a finales de enero. Ayer lo hacía el Girona a través de un comunicado en el que dice que está estudiando la forma de compensar a sus aficionados. Y sobre la preocupación que hay de que se convierta en un partido de propaganda del independentismo uh-huh. catalán, ayer habló el presidente de la Liga, Javier Tebas, en Onda Cero y dijo esto.
Ya trabajaremos para que no ocurra nada, pero es que no va a ocurrir, porque es que de verdad ni los clubes tienen ganas que eso sea ni apología del independentismo. Dos, el aficionado que va a ocurrir va a ser el aficionado que ha acudido a ver al Barça durante todos estos torneos de verano, que yo estuve en el Clásico y no vi una sola estelada.
Pues está tranquilo el presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Si está tranquilo él, estaremos todos tranquilos.
Porque dice que el aficionado que va a ir a ese partido en un número muy pequeñito va a ser el aficionado que habitualmente acude a la grada del Nou Camp o de Montilivi.
¿Algo más?
Pues algo más, solo cuento que la Vuelta Ciclista de España tiene nuevo líder, es un español, se trata de Jesús Herrera del equipo Cofidis, después de la fuga protagonizada ayer por un montón de corredores y que al final pues dio la ventaja para Herrera, que se convierte en el nuevo maillot rojo de la Vuelta Ciclista de España, que hoy va a disputar la 13ª etapa entre Candás, Asturias, y la Camperona de 174 kilómetros.
Yo te lo he preguntado, ¿quién va a ser el portero de España?
Esa es la gran duda. Veremos a ver. Hombre, yo creo que parte con ventaja De Gea, un poquito.
¿Ah, sí?
Sí, porque sigue siendo para muchos el portero titular. Bueno, Kepa todavía no ha gozado de tantos minutos. Pero bueno, ahí está la duda sembrada. De Gea, Kepa, veremos a ver. También hay dudas en la delantera, porque con la llegada de Iago Aspas, la no presencia de Diego Costa, pues veremos a ver también quién defiende esa parcela.
Laura Cabrera, hasta luego. Que te vaya bien. Camino de las 8... Estamos en Buenos Días Madrid, aquí seguimos en Onda Madrid.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos Días Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Lo
bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Cuando vuelvas de vacaciones, ¿no debe faltar en tu casa?
Aperitivos Medina, los de Madrid, los de toda la vida.
Aperitivos Medina lleva 50 años ofreciéndote la máxima calidad en toda su gama de productos.
Frutos secos, clásicos y ecológicos, patatas fritas, snacks.
En cualquier momento del día, Aperitivos Medina.
Encuéntralos en todas las cadenas de distribución.
Aperitivos Medina.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas... Y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Son las 8, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid a esta hora de la mañana en este viernes 7 de septiembre, que dicen los del tiempo que aunque sube un poco la temperatura en este día nos espera un fin de semana fresco, que no frío, que no es lo mismo el fresco que el frío. Y ya hay que ir con la manguita larga por la mañana, ¿eh? Que refresca. No salga usted de casa haciéndose el Superman, porque no. Hay que taparse un poquito ya los brazos y que el verano se está marchando. Nunca se sabe si repunta y vienen luego los veranillos por ahí sueltos, pero ahora de momento el fresco. Tenemos 17 grados en Madrid. 18 en la zona sur y 12 en la sierra. Ahí el que salga con manga corta es un valiente, porque ahí en la sierra ya con 12 grados a estas horas hay que taparse un poquito. Septiembre va cogiendo velocidad camino del otoño, sigue la vuelta al colegio. Aquí vamos a celebrar por todo lo alto hoy en Buenos Días Madrid con la presencia del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid a las 9 en el tiempo de la tertulia. Hay muchas cuestiones de interés como la subvención de la escuela de 0 a 3 años o la escuela concertada, de la que no es partidaria el actual gobierno de España de Pedro Sánchez y sí el gobierno de la Comunidad de Madrid. En Madrid supone un tercio del alumnado y es mucho como para emprender por parte del gobierno socialista una batalla contra la concertada. Es un asunto que está ahí y los conciertos fueron un invento del PSOE de Felipe González, pero este PSOE no es el de González sino el de Sánchez, es otro. El presidente del gobierno se sometió ayer a la ducha escocesa, frío, calor, calor, frío. Los que le diseñan la agenda hicieron coincidir en el día al comisario de Economía de la Unión Europea, Pierre Moscovici, que le pide ahorro, y al socio de Sánchez, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que le pide gasto. Por la mañana se comprometió a no gastar más y por la tarde a lo contrario. Moscovici le pidió menos déficit, que España deje de gastarse lo que no tiene, y con Iglesias pactó gastarse lo que haga falta. A Moscovici, que es socialista francés, al que ahora escucharemos, le hizo una promesa y con Iglesias hizo un pacto que el líder de Podemos llama gobierno parlamentario. Iglesias se presenta como copresidente. España es el país de la Unión Europea que más déficit público tiene todavía, porque gastamos más de lo que ingresamos y ese gasto de más lo pedimos de momento prestado y con intereses. Otra cosa es que se suban los impuestos. Y nuestra deuda está ya por encima del 1.100.000 millones y ese es un lastre que pesa y mucho en el crecimiento económico. Y si se hincha un poco más todo ese lastre, pues volveremos a tener problemas como en el pasado. Y eso es lo que le recordó ayer el francés y socialista Moscovici a Sánchez en la Moncloa. Le recordó el pasado reciente y por eso quiere que antes del 15 de octubre le mande a Bruselas unas cuentas lo suficientemente ajustadas como para pasar el visto bueno, unos presupuestos para examinarlos al detalle.
Es una cuestión de credibilidad tener unos presupuestos y para tenerlo es necesario un proyecto. Por eso yo espero y creo que el gobierno podrá presentar a la Comisión Europea, como todos los países de la zona euro, un anteproyecto de presupuestos el 15 de octubre. Lo espero con confianza.
Lo espera con confianza Moscovici a Sánchez. Después llegó Iglesias para todo lo contrario, para aumentar el gasto. Y para ello, oiga, no hay más remedio que subir los impuestos o pedir más dinero prestado, pero es que ya tenemos mucho prestado. Iglesias le ha puesto los deberes al presidente del gobierno a cambio de su apoyo. Dice que se lleva muy bien.
El feeling entre dos dirigentes políticos es importante y hay feeling, y creo que hoy hemos llegado a muchos acuerdos y que eso es un buen comienzo, y que hoy estamos más cerca que ayer de lograr un acuerdo global para los presupuestos generales.
Iglesias se presenta como el copresidente del gobierno desde el Parlamento. Más impuesto, más gasto, más deuda. Por cierto, insiste con el impuesto a la banca, que pagaremos todos, que nadie se le quepa la menor duda que la repercutirán en los clientes. Cuando vaya usted al cajero le cobrarán algo más. Más gasto y por lo tanto más impuestos, y si no, más deuda. Entre Bruselas e Iglesias hay una parte también, por cierto, de escenificación de ese pacto presupuestario entre Sánchez e Iglesias, pero necesitan al independentismo para aprobar los presupuestos. Y habrá todo tipo de precios. De momento el gobierno vuelve a confiar en la Policía Autonómica de Cataluña, la defensa del espacio público, pero bien es cierto que pocos vemos que los Mossos de Escuadra retiren los lazos amarillos de lo común, de las instituciones, de los lugares comunes y públicos. Dicho así, esa confianza suena obvia, pero el ministro Grande Marlaska no concretó nada con la Generalitat de Cataluña en su reunión de ayer, es decir, nada nuevo. No se pierdan la imagen de este día, están las portadas de los periódicos, el ministro Marlaska y Torra caminando, y detrás un mando de la Guardia Civil con su uniforme verde, su tricornio y su bigote, bigote cano, porque es un hombre veterano ya, pero la imagen tiene su aquel, el Guardia Civil asomando con el tricornio detrás de Torra. Camino de la reunión entre la Generalitat y el Ministerio del Interior. Hoy es 7 de septiembre, tal día como hoy el Parlamento Autonómico de Cataluña aprobó la Ley de la República, derogando el Estatuto de Autonomía y la Constitución. Entonces se debería haber aplicado el artículo 155. Aquella espera y el recurso al Constitucional no fueron suficientes y el gobierno de Rajoy creyó que no pasaba nada y que no irían a más, y fueron a más. Y todo fue a peor hasta octubre. Aquella operación diálogo había fracasado y ya no había marcha atrás. Ahora hay en marcha otra. Y se mira de reojo también, por cierto, a la Fiscalía General del Estado por si al final decide cambiar el criterio y rebaja la acusación de rebelión a sedición, que es lo que están diciendo las defensas de algunos de los procesados o de los fugados. Hace un año, Soraya Sáez Santamaría era la vicepresidenta del gobierno. A día de hoy su futuro tal vez no pase por la política. Lo tiene que hablar con el presidente del PP, Pablo Casado. Aunque, de momento, no es que hable, es que no le quiere ver. No estuvo en la reunión del grupo parlamentario. La herida de las primarias no se acaba de cerrar.
A mí me preocupa mucho España y la labor que tenemos que hacer desde el Partido Popular. Y yo eso es lo primero que voy a tener en cuenta, y entenderá que yo primero, pues de todas estas cosas, hable con Pablo Casado, y luego ya cuando tengamos algo que decirles ya se lo diremos.
El presidente del PP, Casado, no quiso glosar la ausencia de Sáez Santamaría.
Tengo nada que entender, o sea, yo creo que cada uno tiene su agenda y yo ya he dicho durante todo este mes que tengo la mejor consideración y el mejor aprecio a mi compañera. Tiene una plaza reservada en el comité ejecutivo.
Casado habla de su compañera de partido, esa parte de la brecha abierta en las primarias no se ha cerrado. Sáez Santamaría y algún diputado más, un par de ellos, están esperando a que pase algo, cambie el rumbo del PP o no. Pero el gesto de ayer enseña distancia y algo más. Tal vez esperan algún acontecimiento judicial que cambie el rumbo del PP y le dé a la vicepresidenta lo que no consiguió en el proceso de primarias. No se sabe. No hay que descartar tampoco que Sáez Santamaría abandone la política si Casado se consolida. Otro futuro, el de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Se piensa todavía si repetir en las elecciones municipales del último domingo del próximo mes de mayo.
Lo voy a decir a lo largo de septiembre. Nada más.
¿Pero lo tienes decidido ya?
Bueno, estoy en ello, que se llama. Muy bien.
Por cierto, que como España es un país singular, en el 40 aniversario de la Constitución, de momento, en los actos no aparece el rey Juan Carlos, que algo tuvo que ver con la Constitución, que fue el motor de la llegada de la democracia a España y de la elaboración de aquella Constitución de 1978. Fue el impulsor. Si se trata de rememorar lo ocurrido hace 40 años, esa ausencia se va a notar. Salvo que se tengan ahora en cuenta otras cuestiones que nada tienen que ver con esa conmemoración de lo ocurrido hace 4 décadas. Seguro que es un asunto del que hablamos hoy en la tertulia a partir de las 8:30 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. A esta hora estamos contando noticias. con David Herráiz y Ángela Beato. El gobierno apoya la oferta a Ana Pastor a Quim Torra para que hable en el Congreso.
Sánchez sugiere que la comparecencia se haga en una comisión parlamentaria, lo que no obliga a celebrar una votación. Casado prefiere que sea a través de una proposición de ley que se debata en el Congreso, mientras que Rivera la condiciona a que Torra pida antes disculpas.
El Congreso aprueba el decreto de sanidad universal.
Establece que todas las personas que residen en España, con independencia de su situación administrativa, puedan ser atendidas en el sistema sanitario. El Pleno de la Cámara ha aprobado tramitarlo como ley por el procedimiento de urgencia.
Las comunidades autónomas afectadas por las clínicas y dental se coordinan para poner datos en común.
Representantes de las 14 autonomías con perjudicados por este fraude han acordado con el juez José de la Mata coordinarse y gestionar la información de cada paciente para agilizar así la investigación de esta macrocausa. Habría más de 400.000 afectados.
Ciudadanos decide hoy si rompe el pacto de investidura en Andalucía.
Será el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos que se reúne en Málaga quien tome la decisión a partir del informe sobre el acuerdo con los socialistas que les presentará el líder de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín.
El Ministerio de Educación revisará las oposiciones a docentes.
La ministra Isabel Celá ha expresado su preocupación porque un 8,4% de las plazas ofertadas hayan quedado desiertas en las pruebas efectuadas este verano en varias comunidades autónomas y abordará la modificación de los procesos.
La Academia de Cine elige campeones de Javier Fesser para ir a los Oscars.
Ahora hay que esperar que pase la preselección de la Academia de Hollywood. Si lo consiguiera, acabaría con 13 años sin representación española en la categoría de película de habla no inglesa. La cinta de Fesser ha sido una de las más taquilleras del año, con más de 18 millones de euros recaudados.
Crónica Internacional ha atacado al candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, durante un acto de campaña en el estado de Minas Gerais.
El político ultraderechista ha sido apuñalado en el abdomen por un hombre que ya ha sido detenido. Bolsonaro se encuentra ingresado en estado grave pero estable. Se trata del candidato que más intención de voto recibe en las encuestas y a la vez el que genera más rechazo en el electorado.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Después de los descensos de esta semana, hoy las temperaturas vuelven a subir. Vamos a tener máximas un par de grados en general superiores a las de ayer. Estaremos rondando los 28-29 grados en general y se podrían rebasar de forma suave, eso sí, los 30 grados de máxima en puntos de la mitad sur de la comunidad. Vamos a tener ambiente estable en general, sol, intervalos nubosos, sobre todo nubosidad de evolución de cara a la segunda mitad de la jornada y no se descarta que hacia el norte, en la zona de la sierra, esa nubosidad durante la segunda mitad del día pueda dejar algunos chubascos, incluso algún chaparrón de forma puntual tormentoso. Ambiente, como decimos, más inestable hacia la sierra y en el resto de la comunidad, subida de temperaturas y sol con intervalos de nubes.
Deportes, Laura Cabrera.
La selección española pone rumbo a Londres, donde mañana debuta en la Liga de las Naciones de la UEFA ante Inglaterra. Será el estreno oficial de Luis Enrique en el banquillo de la Roja en un estadio mítico como el de Wembley. Su primera gran decisión será discernir quién defiende la portería roja, De Gea o Kepa se disputa en el puesto. La sub-21 ganaba ayer 3-0 a Albania en Córdoba, una victoria que certifica matemáticamente la clasificación de la Rojita para la próxima Eurocopa de la categoría. Y en la Vuelta a España, un español, Jesús Herrada, del Cofidis, se vistió ayer de rojo. Este viernes se disputa la 13ª etapa con salida en Candás, Asturias, y con la subida a la Camperona en León. Y esta noche todos atentos a Rafa Nadal a las 10 de la noche ante Juan Martín del Potro. Vuelve a verse las caras en una semifinal del US Open. Será la tercera después de la que disputaron en 2009 y el año pasado.
8 y 12 minutos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sepamos la circulación por las carreteras para empezar. Novedades a esta hora, Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico.
Pues persiste el tráfico lento, sobre todo en la M40 de Vallecas a Coslada en sentido 2, Barrio de la Fortuna, pasado la A5. Y en el norte, en la zona de Valdemarín, encontramos tráfico lento en ambos sentidos ahora mismo. Y en los túneles del Pardo, en dirección a la A1, en sentido norte. Además, de entrada a la capital todavía persiste la A1 San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Manoteras, A6 el plantío y Puerta de Hierro, y en la A2 en San Fernando. Así que mejora un poquito el tráfico en Madrid hasta ahora.
Circulación dentro de la ciudad, pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez.
Bueno, pues tenemos que destacar todavía un estrechamiento de calzada que pueden hallar los conductores en el túnel de la Plaza de Castilla. En sentido nudo norte, se produjo un accidente a primera hora de la mañana y todavía existe ese estrechamiento. Circulen con precaución si lo hacen por esa zona. En lo que respecta a movimientos de entrada céntricos, el panorama bastante despejado. Tan solo tenemos que destacar mayor lentitud, de momento, en el acceso por la Avenida de los Reyes Católicos en superficie a la Plaza de Cristo Rey y tráfico intenso tan solo en el Paseo de Santa María de la Cabeza, desde la zona del Puente de Praga. En la M30 también notamos una mejoría importante en el área de Méndez Álvaro, Nudo Sur. Quedan, eso sí, retenciones, un tráfico muy lento a partir de la zona de Moratalaz y hasta casi alcanzar el nudo de Manoteras.
Novedades también en cercanías de Renfe. Eduardo Zores.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos destacado únicamente la avería de un tren de la línea C3 procedente del Escorial que se dirigía hacia Aranjuez. Ha sufrido una avería y ha quedado suprimido en la estación de Villalba. Los viajeros de este tren han tenido que trasbordar a otro, causando por este motivo un retraso de 15 minutos. El tren desde Chamartín hacia Aranjuez ha circulado con total normalidad. En el resto de la red de cercanía no ha habido ningún tipo de incidencia.
Tampoco hay incidencia en la red de metro. Contamos ya la crónica de Madrid. Y comenzamos con Luis Ibáñez con la última hora.
Con la banda del BMW que ha vuelto a actuar esta noche. Dos robos consumados y un intento frustrado. Este último en un bar de la Avenida de la Peseta, en el número 55, en Carabanchel. Han destrozado con mazas una luna para llevarse la máquina de tabaco, pero la policía estaba cerca y los delincuentes han huido y han dejado la máquina en medio de la calle. La dueña del local dice que ya está harta. Asegura que es la cuarta vez en dos años que roban allí.
Y las otras veces ha entrado una vez por una puerta, la otra vez por otra puerta diferente y ahora por la cristalera, con mazos. Y la próxima será pues con el coche directamente hacia la vitrina, no sé, no sabemos qué. Porque ya qué haces, si te va a dar igual, hagas lo que hagas, van a entrar.
El siguiente robo, esta vez sí, ha sido en otro bar, en la calle Cerro Minguete, en el distrito de Fuencarral. Han roto las lunas, se han llevado la máquina de tabaco. El tercer robo ha sido en otro bar de la avenida de Virgen del Puerto, número 63. Se han llevado el dinero de las máquinas tragaperras y la máquina registradora. Ahora hablamos de otras cifras, hablamos de millones de euros, porque el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado que Cercanías de Madrid va a recibir una inversión de más de 1.000 millones en los dos próximos años.
En Madrid vamos a pasar de los planes a los hechos. Las cercanías de Madrid recibirán una inversión de más de 1.000 millones tan solo en los dos próximos años, lo que supondrá el mayor ritmo de inversión en la red de cercanías de Madrid de la última década.
Casi se duplican esos 580 millones de inversión que anunció el anterior gobierno del Partido Popular. La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, quiere reunirse con el ministro y exige que la inversión sea mayor, porque dice que ya lo era cuando gobernaba el Partido Popular.
Que la inversión de esos 1.000 millones de euros que eran inminentes estaba aprobado por el presupuesto aprobado por el gobierno de España de Rajoy, y pedir, bueno, pues el compromiso para Madrid tal y como estaba establecido en el gobierno anterior, que son 5.000 millones de euros.
Y no dejamos el transporte público madrileño. Hoy Metro de Madrid y los sindicatos van a mantener la primera reunión para abordar la renovación del convenio. Asunto sobre la mesa: el número de la plantilla, problemas laborales que afectan a los trabajadores y el futuro del suburbano a medio y corto plazo. Bueno, y estamos pendientes de Manuela Carmena. Hoy tiene cita en Toledo. Lo que ha decidido la alcaldesa, al menos por el momento, es que no va a cesar a Romy Arce, a la concejala de Usera y Arganzuela, después de que los vecinos de Usera interrumpieran el pleno el miércoles por la tarde. Anoche, un grupo de personas aprovechó que Arce daba el pregón de las fiestas de la Melonera para protestar por la situación que vive la Escuela de Remo de Madrid-Río. Partido Popular y PSOE insisten, Arce debe dejar sus cargos en el ayuntamiento. Y lo que también está decidido es que mañana se celebre el controvertido festival de música Amanecer Bailando, que se celebra en Móstoles, pero lindando con Alcorcón, ya sabe, como entre Pinto y Valdemoro, pero con música. Y precisamente la música es uno de los aspectos que molesta. Son 17 horas sonando sin parar, por eso el Ayuntamiento de Alcorcón lo ha puesto en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente, pero Móstoles insiste, lo que ingresa a su ayuntamiento, 80.000 euros, se va a destinar a mejorar el parque donde se celebra. Noelia Poses, la alcaldesa.
Creímos que esto era una manera de que ese parque se pudiera adecentar, se pudiera arreglar, se van a arreglar las praderas, se va a poner un parque infantil si supera un número de entradas, entonces creíamos que era una buena manera de si este ayuntamiento no puede afrontar ciertas actuaciones, pues si esto viene y nos ayuda a solventarlas, bienvenido sea.
Bueno, sin vacuna, microchip ni seguro. El dueño del pitbull que mordió a tres personas en Colmenarejo no se había preocupado por gestionar nada de esto y ahora se enfrenta a unas consecuencias muy serias. El pitbull permanece en la perrera aguardando a que se decida su futuro.
8 y 17 minutos, y todo esto en el día en el que el presidente de la Comunidad de Madrid asiste al acto académico de apertura del curso universitario en la región, que este año es en la Universidad Autónoma, para conmemorar su 50 aniversario. Además, los alumnos del segundo ciclo de infantil, los de 3 a 6 años, y los de primaria empiezan hoy el curso escolar y lo hacen en colegios y aulas que aún están sin terminar en algunos casos. El sindicato Comisiones Obreras ha hecho un recorrido por alguno de esos centros acompañados por nuestra compañera Silvia Ayala.
La primera parada ha sido en el distrito de Latina, en el Colegio Público República del Uruguay. El AMPA denuncia la falta de aulas.
El consejero de la Comunidad de Madrid no cumple su promesa. Nos dijo que nos devolvería la línea, tenemos suficientes familias para llenar las dos clases y no ha cumplido.
Pero ahora solo hay un aula para todos los niños y con mucha gente en espera.
El Colegio Averroes en Arroyo Molinos, que de momento continúa con obras, ha sido otro de los centros visitados. Fernando, padre de una de las alumnas.
Ahora mismo un niño en alguno de los socavones que hay por aquí mete un pie, todavía no ha empezado el curso y tenemos el primer disgusto. O sea, el colegio está abierto sin terminar.
Comisiones Obreras ha querido demostrar con este recorrido lo que llevan denunciando desde hace tiempo, Isabel Galvín.
Que es incierto que este año empiecen nuevos 30 centros públicos, como se ha dicho, porque en realidad lo que empiezan son 30 obras más en relación con las que venían ya acumuladas.
Hoy los alumnos de infantil y primaria de algunos colegios tendrán que convivir con las obras.
Pues hasta ahora nos vamos al colegio. ¿Dónde estás, Gloria García Talavera, esta mañana?
Distrito de Hortaleza. Buenos días, distrito de Hortaleza, Avenida de Manoteras, un colegio con más de 40 años de existencia, Virgen del Cortijo, uh-huh. Y Juan Pablo con los primeros que han llegado, los más madrugadores, porque la mayoría sí que entrará a las 9 de la mañana. Y vamos a preguntarle a Daniel Ruiz, que tiene 12 años, último año en este colegio, sexto de primaria. ¿Qué tal la mañana? Cuéntanos.
Bastante bien, me he levantado bastante a gusto, sin nada de nervios, y veo que no hay muchos cambios en este colegio.
No hay muchos cambios, ¿verdad? Han cambiado muchas
tiene
cosas,
ganas de ir
Juan
al colegio.
Pablo. Desde que tú o yo íbamos al colegio, bueno, ahora ya no existe la EGB, no hay tablet, hay pizarras digitales, correcto, pero la ilusión sigue siendo la misma, ¿no?
Sí, sigue siendo la misma, aunque no haya lo de antaño, pero sí mola.
Bueno,
¿qué es lo que más te gusta a ti del colegio? Dices.
A mí lo que más me gusta es el inglés, sobre todo con las tablets, que tenemos en algunas asignaturas tablets, pero bueno, que sí, que todo muy bien y muy divertido todo.
¿Y el año que viene al instituto?
Exactamente, sí, al instituto.
¿Qué te hace más ilusión? ¿Volver al colegio, reencontrarte con tus amigos, de llenar esta nueva mochila?
A mí, reencontrarme con mis amigos y llenar esta mochila ya por fin, de estos meses.
Es de buenas notas este alumno, es de buenas notas.
Un poco más vacía, sí, sobre todo porque no tenemos libros.
Ahora ya te escucha Daniel.
Tú sacas buenas notas, ¿no, Daniel? Buenos días.
Yo sí, saco buenas notas.
¿Qué sacaste el año pasado de media?
Yo de media, 9 en lengua.
Toma ya.
Un 6 en mates.
Sí.
Y en inglés y todo eso, pues 7 y 8.
Eres más de letras que de números tú, ¿no?
Yo sí.
¿Pero ahora con las tablets estudia mejor o prefieres los libros?
Sí, yo prefiero los libros, la verdad.
Prefieres los libros, te gusta más el papel, ¿no?
A mí sí.
A mí me pasa como los periódicos, me gusta tocar el papel de los periódicos. A ti el papel de los libros te gusta, ¿no?
Sí, a mí sí, es bueno, muy bueno. Suave.
Bueno, pues nada, que esto de ir a volver al cole en viernes, ¿cómo lo llevas? Que ser viernes te voy a dejar para el lunes, ¿o no? Mejor ya, y ya el lunes ya te has hecho la idea, ¿no?
Sí, ya más o menos sí. Bueno. Así conozco a mis nuevos amigos y eso.
Ya está. Vais un ratito solo esta mañana, ¿no? A conoceros y a casa, ¿no?
Sí, más o menos. Y hasta la una.
Hasta la una. Bueno, Daniel, que tengas un buen curso, ¿eh? Que tengas un buen curso.
Muchas gracias, hombre.
Juan Pablo, está por aquí también el director de este centro, al que acuden 500 alumnos, más de 30 profesores, se llama Ignacio Arribas. ¿Y qué tal este mes de septiembre sin exámenes? Cuéntanos. Porque digo que es una de las novedades, ¿no? Que no habéis tenido exámenes en este mes
claro,
de septiembre,
que son en junio los exámenes, claro.
Bueno, en los colegios públicos los exámenes en septiembre no son habituales. Normalmente los exámenes se terminan en junio.
Sí, en general ya no hay exámenes en septiembre.
Y bueno, pues
ya,
con los comienzos de cursos, como siempre, ya llevamos unos cuantos días trabajando, ¿no? Y ahora es cuando llega el momento, la verdad, es cuando llegan todos los niños, los padres, los pequeños llorando. Etc.
Claro. Ignacio, porque ustedes llevan trabajando, ¿desde qué día?
Pues nosotros llevamos trabajando oficialmente desde el día 3. Lo que pasa es que, claro, bien se sabe que aquí hay que venir antes para echar un vistazo, para ver cómo están las cosas, para poner todo al día. Sí. Y hoy es el día en el que tiene que estar todo en su sitio y todo en su lugar. Entonces, pues todos los días que se echan aquí, sobre todo por parte del equipo directivo y algunos profesores, pues nunca sobran.
Dígame una cosa así breve. ¿Lo que quiere usted mejorar con respecto al curso pasado? ¿Qué quiere que le salga mejor que el curso pasado en el centro?
Pues nosotros estamos metidos en proyectos de innovación que pretenden que los niños trabajen de forma más colaborativa, más cooperativa.
Sí.
introducir un sistema de valores que ayude a alcanzar los contenidos curriculares, pero dentro de un entorno social y que los niños puedan mejorar siempre de forma cooperativa y socialmente mejor, siempre hacia la mejora del alumnado.
Pues muchas gracias por acoger a Onda Madrid esta mañana ahí en Virgen del Cortijo, la avenida Manoteras. Muchísimas gracias. Querida Gloria García Talavera y compañero técnico Pedro Sánchez Noriega, sonido estupendo como siempre, que tengáis un buen día.
Exactamente, también para ti, Juan Pablo, hasta luego, buenos días.
Que yo me meto en el intercambiador.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
El intercambiador en Onda Madrid, en buenos días. Más información, análisis, claves de la actualidad de Madrid con María Cano. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Y Ferran Boiza, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver si sois capaces, viene luego el consejero a las 9, el consejero de Educación. Decidme una pregunta corta. A ver, María, una pregunta para el consejero.
Pues mira, muy corta. La consejería se plantea cambiar el asunto de la construcción por fases de los colegios, que tan polémico está siendo. Hoy, sin ir más lejos, empieza una concentración en un colegio de Getafe.
¿Construcción por fases, sí o no? ¿Y Ferran?
Bueno, yo preguntaría al consejero si es admisible que haya alumnos que hoy empiecen las clases en el comedor del colegio.
Vale. Apuntadas quedan las dos. Movilidad, contaminación. Este jueves se han conocido las modificaciones del protocolo que se aprueban este mes mientras avanza la implantación de Madrid Centro. Y bueno, oye, ¿aparcamiento es la ciudad universitaria? ¿Qué pasa con esto?
Pues pago? A ver, la ciudad universitaria hasta ahora era ciudad sin ley para aparcar, entonces muchos de los que iban a trabajar por la mañana dejaban el coche en las facultades o en los aledaños de la ciudad universitaria, que no tiene zona SER y es gratuito, y cogían el autobús o el metro y se trasladaban a su centro de trabajo. Ya no va a poder ser así. Van a poner una valla en cada centro, en muchas de las facultades, y van a poner tickets para poder entrar a esos parkings que van a ser de pago. Que se acabó aparcar ahí de forma gratuita. Algunos ya lo tenían, la barrerita, por ejemplo, en Agrónomos hay una barrera para entrar, pero en Ciencias de la Información o en Odontología o en muchas de las otras, incluso en el edificio del rectorado van a poner valla.
Es decir, vallas en lo que es el acceso a los edificios de las facultades, no en las calles de la ciudad universitaria. En el perímetro del parking. Va a ser de pago. Bueno, sí. Ferran, negociaciones del Ayuntamiento y la Policía Municipal por el convenio. ¿Eso cómo va?
Bueno, esta mañana los oyentes que se hayan pasado por Madrid habrán visto que han aparecido muchos lazos azules. Es una nueva protesta de la Policía Municipal. En este caso, piden a los agentes que no se presenten voluntarios a cubrir la llegada de la vuelta a Madrid el domingo de la semana próxima. Conflicto que se ha enquistado, y en el Ayuntamiento de Madrid se sostiene que no habrá acuerdo, que es imposible que se llegue a un acuerdo con la Policía Municipal sobre el convenio antes de mayo del año que viene. ¿Por qué? Básicamente por dos razones. Por un lado, por los intereses políticos, no policiales, de los dos principales sindicatos, el CPPM y CESID, que son los más beligerantes con el equipo de gobierno, y porque las reformas que ahora Madrid ha realizado en la Policía Municipal, acabando de alguna manera con un statu quo histórico, ha soliviantado a los representantes de los agentes, especialmente por los liberados y también por la exigencia de que los integrantes de la cúpula policial tengan que ganar la plaza por oposición, no a dedo. Es cierto que las declaraciones de Romi Arce, culpando a los policías de la muerte del mantero senegalés de Lavapiés, no ayudaron a cimentar la confianza. Yeah. El chat policial, en el que se vertían graves amenazas contra Carmena, tampoco. Pero el trasfondo de esta falta de acuerdo, y que va a ser definitiva, todo parece indicar, es la estrategia política y la pérdida de alguno de los privilegios por parte de los policías.
Bueno. Vamos a ver cómo resuelve este envite el ayuntamiento, porque hay elecciones en mayo y también los policías saben que hay elecciones en mayo, María. Lo saben todo, aquí lo sabe todo el mundo, porque hay que apretar ahora que vienen las elecciones, ¿no?
Efectivamente. Un apunte con respecto a lo que dice Ferran.
Rápido, sí.
Con respecto a la policía, el domingo 16, que es el final de la Vuelta Ciclista a España en Madrid, se presenta otro nuevo conflicto porque no se están presentando voluntarios los policías y los sindicatos insisten en que no se presenten para poder hacer fuerza en esa negociación.
Sí, sí, eso está claro. Vamos a ver, la Vuelta de Cristas que corta medio Madrid, es decir, hace falta policías municipales.
Eso es.
Pero, en fin.
Bueno, se va a repetir lo que ya pasó con el Orgullo y con el Mad Cool, ¿no? Que hubo graves problemas de seguridad y...